Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Candelaria Cabrera tiene 7 años y juega desde el 2017 al fútbol en el club Huracán de Chavas en Santa Fe. Desde chiquita probó con otros deportes, pero ella tenía muy en claro que lo que quería era jugar al fútbol.
Así que juega desde el 2017. Ella arrancó jugando el año pasado porque anteriormente había hecho otros deportes. Ella me lo pidió desde chiquitita, jugar al fútbol, entrenar con sus compañeros. Y bueno, yo traté de convencerla para que haga otros deportes porque tenía mucho miedo a la discriminación, también a que la lastimen o a que la dejen, que la discriminen en definitiva. Y bueno, ella logró convencerme de que era demasiado lo que le gustaba y que, bueno, no tenía otras intenciones que jugar al fútbol.
A mitad de este año, a los papás de Candelaria le informaron que no iba a poder jugar más en la categoría que estaba con los varones. Roxana, la mamá, contó cómo fue que arrancaron los problemas.
Fui con los profes de la categoría y bueno, pedí que la pusieran que se la dejaban entrenar con sus compañeros de escuela, que son una categoría menos que ella. Ella es 2010 y los chiquitos que van a la escuela con ella, sus amiguitos, son 2011. Por eso empezó a jugar con ellos.
Lamentablemente, en donde vive Candelaria, no hay escuelitas de fútbol femenino. A pesar de que día a día crece la práctica de este deporte, todavía existen problemas con la organización. A partir de esto, Roxana expresó su opinión.
Y los chicos lo recibieron muy bien. De hecho, son muy amigos de siempre. Ella siempre jugó con los varoncitos y va a todos los cumpleaños de los nenes. La invitan, la buscan, la siguen. Ella en el recreo juega al fútbol, en la canchita juega al fútbol, en el parque juega al fútbol. Es como uno más de los nenes. Así que tanto no le llamó mucho la atención a los chicos.
Fue muy importante el apoyo que recibió Candelaria porque cuando se enteró de todo lo que estaba pasando, se puso muy triste.
Bueno, ella un día viene a entrenar y le informan al delegado del club que hubo un problema de una denuncia de otra nena que quería jugar y se ve que fue a la liga a hacer el reclamo de que no la dejaban, digamos que no, que quiere fichar, y bueno, le dijeron que no. Entonces denunció que en Chavas había una nena jugando. Entonces por ahí viene la movida de que nos informan de que no puede jugar. Ahí presentamos todos los reclamos, fuimos con la abogada, se vino todo esto de lo mediático y logramos que la dejen jugar hasta fin de año, que sería en el momento en que fiche su categoría, la categoría que ya está jugando.
Por suerte, su caso rápidamente se hizo conocido, como el caso de Dejen Jugar a Juana o el de Aiza. Dos nenas que pasaron por una situación similar. Y gracias a esta repercusión, se pudo solucionar, por lo menos, por este año. La mamá de Candelaria contó cómo se preparan para el año que viene.
En el momento de que el año que viene, cuando tenga que fichar su categoría, la 2011, ahí ya no la dejarían jugar. Pero nos dejaron una puertita abierta para presentar algún tipo de nota o algún tipo de pedido para que en la asamblea se trate, dejarla jugar un par de años más, mientras no sea competitiva los eventos que ella hace, los partidos que ella hacen, ellos hacen, no son competitivos. Están dentro de una escuelita de fútbol que hacen amistosos.
Y también expresa lo que siente la nena después de todo lo que le tocó vivir.
Ella saca esta conclusión y todos los días me lo pregunta. ¿Qué tiene mami que juegue una nena al fútbol? ¿Por qué tanto problema? Que no hago nada jugando al fútbol. ¿A quién le hago mal? Eso me dice una nena de 7 años.
El fútbol femenino crece día a día. y casos como el de Candelaria lo demuestran, y exigen que los clubes y la asociación de fútbol se ponga al día con los tiempos que corren.
¿Qué me parece a mí? ¿Qué pienso yo? Que podría ser desde los clubes promover, impulsar el fútbol femenino desde chiquititos, las escuelitas de fútbol, hacerlo femenino, así como hacen hockey, bueno, pueden hacer el fútbol femenino. Y bueno, impulsarlo, promoverlo, porque tienen que desarraigar también los prejuicios de la gente. Entonces, que eso también es muy costoso, porque así puede haber muchísimas nenas que les gusta jugar al fútbol y desde las casas todavía hay muchos prejuicios, entonces, desde los hogares. Entonces, como que cuesta de un lado y cuesta del otro. No hay lugares y tampoco hay quien lo impulse. Hay que abrir un poquito las cabezas de las familias, de la gente en general, como para que no sea tan raro ver una nena jugar al fútbol, como que sea algo normal, algo que ver un deporte más, no nenas y nenes.
Por más candelarias, por más mujeres futbolistas, por más goleadoras.
Hola, me llamo Sofía, tengo 11 años y juego en el club de Rincón del Fútbol. Y porque me gusta mucho jugar al fútbol y también porque me había invitado.
Esto aún no termina. Hacemos una pausa y ya seguimos con goleadoras.
Nacieron a principios del 2010, mutaron de forma algunas veces, hasta que en el 2015 editaron su disco debut y menos de 2 años después ya no existían más. Esta es la historia de Niveas, el trío bonaerense que quedó en la historia rockera argentina con su punk, garage y camorrero. Canciones que hablan de asesinos seriales, con sonidos beat, psicodelia, mucha mugre y distorsión. Dos chicas y un muchacho fueron los encargados de dar vida a esa bestia, que luego de ver la luz con su volumen 1, desapareció del mapa, con cada uno de sus integrantes en diversos proyectos musicales. Ojalá vuelvan pronto y que vaya este tema como un llamado a ese espíritu de alegre destrucción. Escuchamos El Tren, de Niveas.
Pero no hay ninguna nena de mi familia que juegue al fútbol. No, o sea, no jugaba en un club, pero jugaba en la plaza con mis amigos.
Sí, había nenas y varones.
Sí, jugamos en educación física, jugamos ahí con varones o nenas, o jugamos nenas y varones.
¿Y qué te gusta más, jugar así mixto, varones y mujeres, o jugar solo contra mujeres?
Con mujeres.
¿Por qué?
Como que es más lindo y no sé, los dos me gustan.
Es momento de dominar el partido. Goleadoras, sale a ganar. Desde chica, mis viejos me incentivaban con el deporte. Recorrí varios clubes y pasé por distintos entrenamientos. Patín, natación, gimnasia artística, vóley y hasta atletismo. A ellos les gustaba que me mantenga activa y a mí me divertía tener nuevos amigos. Pero cuando empecé a ser más independiente, empecé a buscar un deporte que me gustara de verdad. Algo con lo que me sintiera cómoda y me incentive a crecer profesionalmente. Hacía casi un año, mi hermano mayor había empezado boxeo. Y desde un inicio lo vi muy motivado. En una cena familiar, conté mi idea de probar con algunas clases y ver qué onda, pero las caras de mis viejos parecieron más de desaprobación que otra cosa. Mamá insistía que haga deportes menos violentos y papá con que vuelva a la gimnasia artística porque me quedaba mejor. Y me indigné. Me molestó tanto que ellos, justo ellos que me acercaron al deporte, sean quienes se sientan con el tupé de decir qué deporte debo practicar y cuál no. Esa noche, ya sola en mi cuarto, me puse a pensar en lo que había pasado en la mesa. ¿Por qué mi hermano puede hacer boxeo y yo no? ¿Es porque soy mujer? ¿Por qué existe ese rechazo al boxeo femenino? Y me puse a investigar en internet desde cuándo existe ese prejuicio con el género. Y descubrí que pocos deportes a lo largo de la historia han sido tan resistentes a la participación femenina como el boxeo. Los primeros registros históricos datan en Londres, Inglaterra, donde en 1714 el exboxeador James Fynn fundó una academia de boxeo, en la que además de formar peleadores, se organizaban veladas donde peleaban mujeres. En esa época se boxeaba con las manos desnudas. Hubo que esperar a 1880 para que se reglamente el uso de guantes. Y por ende, era mucho más violento y sangriento. En esa academia surgió la primera campeona, Elizabeth Wilkinson. Sin embargo, recién en las Olimpiadas de 1904, celebradas en Estados Unidos, se consideraron a las peleas de mujeres como deportes de exhibición. Y así se convirtió en el deporte que más años ha tardado en ser incluido en la historia debido a prejuicios de género. Otra gran figura fue la inglesa Barbara Buttrick, una pionera del boxeo profesional femenino de 1,50 m, que comenzó a entrenarse a los 15 años. Pero a sus 18 años, cuando comenzó a ganarse la vida con el boxeo, tuvo que aprender a convivir con las críticas y descalificaciones públicas, siendo llamada con frecuencia monstruosa y degradante. Bárbara trabajaba de sparring con boxeadores profesionales. En algunas ocasiones compartió gimnasio con el gran Muhammad Ali. Pero su momento de gloria llegó en 1954, cuando se convirtió en la primera boxeadora en tener una pelea transmitida por televisión. Y la apodaron el átomo poderoso del ring. Pero para muchos especialistas en el tema, se considera que el verdadero nacimiento del boxeo profesional femenino se dio en marzo de 1996, cuando dos mujeres, Christy Martin y Deidre Golgarty, pelearon de fondo en un evento donde la pelea central era nada más y nada menos que Mike Tyson contra Frank Bruno. La pelea entre Martin y Deidre, pactada a 6 asaltos, resultó sangrienta y sorprendió a todo el mundo por el temperamento y la violencia de sus golpes y movimientos, que terminó por opacar el evento principal. El mercado del deporte se terminó de convencer de que el boxeo femenino dejaba plata y comenzó a fomentarlo. Y casi como irónicamente, ese mismo año, la Asociación de Boxeo Amateur de Gran Bretaña derogó la prohibición a las mujeres de boxear, que databa de 1880. Y finalmente, en 1997, Estados Unidos organizó el primer campeonato de boxeo femenino. Por supuesto, después de que Dallas Malloy, de 16 años, le ganara un juicio federal por discriminación. Y desde entonces, el boxeo femenino es muy popular en Estados Unidos, país que, bueno, encabeza la práctica del deporte. Y otros países fueron autorizando y organizando el boxeo femenino, consagrándose diferentes campeonas mundiales en todas las categorías. Y desde hace 6 meses que practico boxeo, en un club de mi barrio, sin que nadie me mire raro o me critique por hacerlo. De hecho, entreno con otras 5 chicas. Pero que hoy, nosotras, podamos practicarlo, fue gracias a deportistas que lucharon por los derechos de las mujeres en el deporte. O luchadoras incansables, como Gail Grandchamp, que en 1992 logró que la Corte Suprema del Estado reconociera su derecho a boxear, luego de 8 años de juicio. La Corte sostuvo que era ilegal que un funcionario denegara la licencia para boxear, como el único argumento del sexo del solicitante. Pero para entonces, Grandchamp ya no podía practicar boxeo, porque había superado la edad máxima de 36 años establecida para los boxeadores amateur. Y por más irrisorio que suene, la historia del boxeo femenino va de la mano con la historia de la opresión de género femenino. Tuvieron que pasar casi 300 años para que lleguemos de Elizabeth a una tigresa Acuña. O 2703 años para que una mujer pueda boxear olímpicamente. La lucha por el reconocimiento de igualdad en contra de la opresión de género es larga, pero de a poco va dando sus frutos.
Jugar entre amigas o con tus compañeras me gusta mucho.
Toda la música que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Desde Rosario, Argentina, escuchamos el ritmo desencadenado y las atmósferas oscuras de Macaria, el proyecto de 2 mujeres santafesinas que logran destilar un post-punk tan duro como íntimo, con todos los clichés del género, pero con una fuerte impronta personal. El ejemplo es esta canción incluida en su demo del 2017. Escuchamos Dios es el miedo, de Macaria.
Volvemos a estar frente al arco. Volvemos con Goleadoras.
Argentina y su primer mundial de fútbol femenino. Toda historia tiene un comienzo, y a veces, por más lejano que sea su inicio, es muy parecido a lo que sucede en la actualidad. 1971. Ese fue el año en que Argentina participó de su primer mundial femenino de fútbol. 39 años después del primer mundial de fútbol masculino. Sí, escuchaste bien, 39 años después. 17 mujeres argentinas representaron al país y cumplieron un hito que no quedaría registrado en ningún libro de historia. El primer seleccionado femenino de fútbol viajó a México sin entrenador, sin médico, sin masajista, sin botines y con una camiseta de la peor calidad. La Unión Tranviarios Automotor, UTA, les regaló ropa deportiva y previo al mundial, el sindicato les prestó canchas para entrenar. Finalmente, la camiseta que usaron en el campeonato y los botines se los dio una federación de fútbol femenino, que no tenía nada que ver con la FIFA. Previo al mundial, en julio de 1971, Argentina jugó un amistoso contra México en la cancha de Nueva Chicago. Las pibas no tenían ni camiseta. Jugaron un tiempo con la de Chicago y otro con la de Universitario. Aquel partido contó con el arbitraje de Guillermo Nimo.
Por lo menos así lo veo yo.
La selección ganó 3-2 y ese día se recaudaron 438.350 pesos, un monto más que destacable teniendo en cuenta la época y su contexto. El Mundial de Fútbol Femenino del 71 contó con 6 participantes: México, Italia, Dinamarca, Inglaterra, Francia y Argentina. El plantel nacional estaba compuesto por Ofelia Feito, María Ponce, Susana Lopreito, María Fiorelli, Marta Soler, Angélica Cardoso, Zunilda Troncoso, María Cáceres, Virginia Andrade, Betty García, Blanca Brucoli, Elba Selva y Eva Lembesi. Completaban el plantel Marta Andrada, Virginia Cataño, Zulma Gómez y Teresa Suárez. El primer partido de las chicas fue el 15 de agosto. México ganó 3-1 en un partido que fue un escándalo. Cobraron penal para Argentina. Al patearlo, la arquera mexicana lo atajó rebotando la pelota y ahí Lambesi hizo el gol. Pero el árbitro lo anuló, porque determinó que el juego había terminado después de la tajada.
Árbitro vendido, árbitro vendido, árbitro vendido, árbitro vendido. México sí mete un gol.
En México, los diarios titularon: despojaron del partido a las Che. Para el segundo encuentro, Norberto Rosas, un argentino que había jugado en el fútbol mexicano, fue a verlas al hotel y se ofreció para dirigirlas. No había mucho que pensar. Inglaterra era el segundo rival y la ayuda les venía bien. La selección nacional bailó y goleó 4-1 con 4 goles de Elba Selva. Pero Angélica Cardoso salió lesionada y terminó con un yeso en la pierna. La popularidad del equipo iba creciendo. La gente las buscaba para sacarse fotos o conseguir un autógrafo. Ellas, que habían viajado sin un mango, empezaron a vender imágenes del equipo autografiadas.
Hoy, amor, como siempre.
Mientras esto sucedía en México, en nuestro país, el diario Clarín publicó solo 3 recuadros sobre aquel mundial.
Clarín, 70 años de periodismo.
En uno, el reconocido periodista uruguayo Diego Lucero, quien publicaba bajo el seudónimo de Luis Alfredo Ciuto, tituló: el fútbol no es para chuchis. Y luego escribió: las ves moverse con esa torpeza insuperable. Esto solo es cosa para varones de pelo en pecho y galladura fuerte.
Macho, con tu superconfianza, porque el mundo es tuyo, sos tremendo. Macho.
El tercer duelo fue contra Dinamarca, una verdadera potencia que venía de ganar el campeonato anterior. Argentina ya tenía técnico y había tomado ritmo. Pero 4 días antes del partido, el micro que la llevaba a entrenar chocó y algunas jugadoras se lastimaron. Finalmente, las danesas ganaron 5-0. Todavía quedaba una esperanza por el tercer puesto. Pero para eso, debían ganar la Italia, que era un rival superior. Nuestro equipo sufría de agotamiento y muchas lesiones, por lo que no pudo evitar la derrota por 4-0. La gran final fue Dinamarca contra México. Las danesas ganaron 3-0. Para Argentina, el balance fue positivo. En su primera actuación internacional y a puro pulmón, se había consolidado un equipo compacto. En estos días, la selección femenina de fútbol de Argentina atraviesa situaciones muy similares. Falta de presupuesto, de apoyo, de difusión, críticas machistas y más. Toda historia tiene un comienzo. Y a veces, por más lejano que sea su inicio, es muy parecido a lo que sucede en la actualidad. Relato realizado en base a una nota de Ayelén Pujol para Página 12.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
De su disco Lee del 2016, escuchamos a Manuela de las Casas, quien con una voz grave y misteriosa construye mundos con solo nombrarlos. Cuando ella dice, vemos lo que canta. Esas acciones, lugares y recuerdos cobran vida a nuestra percepción gracias a la magia de su decir, con el volumen y profundidad justas, siendo un elemento más de la canción junto a esa instrumentación hipnótica de galope suave. Es como un folk en romance con el dream pop, una acuarela de colores pasteles con las luces y sombras del folk alternativo. Todo su disco es hermoso, pero quiero compartirte, para que conozcas, su canción Antes que el agua. Ella es Manuela de las Casas.
Pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con goleadoras.
Como pudimos conocer en programas anteriores, El género y el derecho de admisión no solo estuvieron ligados al fútbol. Varias disciplinas se vieron afectadas por su rechazo a las mujeres deportistas. Jeanette Campbell nació en San Juan de Luz, en la región de Bayona, al sur de Francia, el 8 de marzo de 1916. En 1914, sus padres argentinos hicieron un paseo por Escocia, pero estalló la Primera Guerra Mundial y no pudieron salir del viejo continente. Más tarde, se trasladaron a Francia, donde nació Jeanette, y luego volvieron a la Argentina. Previo a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1935, adoptó la ciudadanía argentina y con solo 20 años se convirtió en la primera mujer argentina que representaría al país en los Juegos Olímpicos y la primera en ganar una medalla olímpica. Desde chica, tuvo una fuerte relación con los deportes. La primera disciplina que practicó fue el hockey sobre césped, pero su familia de nadadores iba a influenciarla definitivamente. Su hermana Dorothy fue campeona argentina de los 100 metros libres. Y así comenzó su historia en la natación, con solo 6 años en las piletas del Belgrano Athletic Club. Tiempo más tarde formó parte del equipo de 100 metros del Club Ferrocarril Oeste. En 1932 obtuvo su primer campeonato argentino de 100 metros con una marca de 1:18.6, batiendo el récord sudamericano. En el Sudamericano de Río de Janeiro en 1935, logró varias marcas continentales y concretó una actuación destacada, a tal punto que marcó un antes y un después en la historia de las mujeres argentinas en el deporte. Integrar la delegación de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Por aquel entonces, la delegación nacional se componía de 55 deportistas, de los cuales 54 eran varones. Viajó con más de un mes de anticipación. Durante los 15 días que duró el trayecto en barco, no dejó de entrenarse ni un solo día en la pileta extremadamente corta que había a bordo. El 8 de agosto comenzó la competencia para Campbell. Ganó su serie eliminatoria, batiendo el récord sudamericano e igualando el olímpico con un tiempo de 1:06.8. Al otro día, la historia se repitió. Ganó su serie semifinal y volvió a romper la marca sudamericana y la olímpica, registrando 1:06.6, venciendo a la holandesa Willy de Nouden, quien había batido el récord mundial 2 meses antes. El 10 de agosto de 1936 llegó su día de gloria. Jeanette Campbell hizo historia en el deporte argentino. Su esfuerzo fue grande y le valió llegar en el segundo lugar. Su registro de 1:06.4 se convirtió en récord sudamericano y permaneció imbatido por 28 años. Un día después, subió al podio y recibió la que sería la primera medalla plateada en la historia del olimpismo femenino nacional. El resto de su vida se vio llena de reconocimientos. Fue abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, recibió el premio Conex, fue distinguida en el Congreso de la Nación con el premio Delfo Cabrera y fue incluida en el Salón de la Fama Internacional de Natación. Falleció en 2003, en su casa del barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, dejando un legado imborrable en la historia del deporte femenino argentino.
Te invitamos a hacer una pausa y escuchar la siguiente canción. Ya volvemos con más Goleadoras.
Hace algunos días vio la luz Nunca apagar mi fuego, de Marigrá Geranio, y teníamos que compartirlo, sin dudar. Porque sabemos de su talento para la canción y de su pasión lúdica por mezclar beats electrónicos e instrumentación ancestral, logrando así un neo-folk con momentos de trip-hop y perfume de canción pop. La voz de Marigrá dirige su pequeña orquesta por caminos lentos pero precisos en un viaje introspectivo, casi místico y sanador. Vaya una canción de su disco Nunca apagar mi fuego para que se entienda mejor esto que te decimos. Esto es Mi Fuego, de Marigrá Geranio. Thank you.
Ya volvimos. Seguimos con más goleadoras.
Mariela Centurión venía de ser la cantante principal del grupo Como Diamantes Telepáticos hasta que el grupo entró en un impasse de tiempo indefinido. Y fue ahí, en abril del 2018, que Centurión editó su primer disco solista, al que llamó Las Luces. Un registro despojado y brillante, de una elegancia dulce y natural profundamente atemporal. Cuando ella habla del disco dice que es un registro de intimismo pop, y es tan claro ese concepto de canciones susurradas en un diario privado, pero con artificios y brillos que iluminan y engalanan las confesiones. Es un disco realmente perfecto, es difícil elegir solo un tema, así que nos jugamos y elegimos el que abre el álbum. Esto es Golpe Perfecto, de Mariela Centurión.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.